Gloria a Dios. Hermanos, vamos a estar hoy hablando en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Andando con Dios. Amén. Vamos a estar en esa porción de Éxodo 33. Una porción bien importante de la Escritura. Vamos a leer los versos 1 al 4 y el verso 15. 1 al 4 y el 15. Vamos a leerlo todos juntos, ¿amén? Así que le invito a que estemos de pie. Vamos a pararnos y vamos a... Así leemos y meditamos en la palabra del Señor. ¡Amén! ¿Lo tenemos? Éxodo 33, 1 al 4 y el 15. Lo leemos todos juntos. Dice así. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye en leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos. El 15 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra bendita y santa entre nosotros. Permite que tu Espíritu Santo ahora nos guíe a través de ella y que podamos ver, Señor, tu misericordia y tu enseñanza para nosotros hoy. Gracias, Señor. También, Señor, fortalécenos y danos la valentía y la integridad para una vez haberla entendido, llevarla a cabo, mi Señor. Y que podamos de esa forma dar lugar a tu Santo Espíritu para transformar nuestras vidas. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar. Hermano, mire, este varón Moisés había estado teniendo unas tremendas experiencias con el Señor. Él con Jehová Dios. Y este varón le había sido ordenado por Dios en contestación a sus peticiones de, Señor, nosotros no sabemos, el pueblo no sabe, el pueblo no conoce cuál es tu voluntad. Necesitamos que tú nos hables tu voluntad. No solamente ver tu mano en que tú nos das el maná de día y por la tarde nos das la golondrina por la tarde para comer y cada día que nos levantamos allí está el maná y allí está la golondrina. Y allá está el sol candente y allá está la columna de nube. Y de noche el frío desesperante en el desierto y allá está la columna de fuego. De día un aire acondicionado y de noche un calentador. Y por la mañana le dan el maná, que honey bunches of oats, para desayuno. Y por la tarde le dan codornices, que son gallinitas de esas. Imagínense, y entonces Dios estaba con ellos en todo momento para proveer sus necesidades físicas. Claro, porque usted tiene que vestirse, se tiene que cobijarse. Hay unas necesidades que hoy en día los más finos le llaman las cosas esenciales de la vida. ¿Vio? Pero cuando usted va caminando en la vida se da cuenta que hay otras cosas que son más esenciales que esas. Moisés quería de esas cosas que eran más esenciales. Decía, mira, Señor, a mí se me hace que tú, como eres tan bueno con nosotros, cualquier persona podría imaginar correctamente de que tú tienes algo mucho más bendecido y mucho mejor que dar maná, codornices, la nube y el fuego. Y dicho sea de paso, tú nos abriste el mar en dos para que pasáramos y después el mar se cerró cuando se tenía que cerrar, que era cuando estaban los egipcios en el medio. ¿Ah? Todas esas cosas, tú nos protegiste y nos has dado victoria. Recientemente, ahí en la historia del libro de Éxodo, habían batallado contra Amalek. ¿Te recuerdas? Cuando pelearon contra Amalek, que Moisés levantaba, ¿verdad?, sus brazos al cielo, y Aarón por un lado y Ur por el otro le levantaban los brazos mientras Josué con el pueblo peleaba allá contra Amalek, que eran los que habían cucado a Israel, habían atacado primero. Y habían visto la mano de Dios allí, porque el pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Y pelearon contra un pueblo guerrero. La mano de Dios estaba con ellos. O sea, la mano de Dios está con nosotros. No nos acostamos enmayados, no nos acostamos con frío, no pasamos calores de día. Siempre está con nosotros protegiéndonos, pero queremos saber cuál es su voluntad. Moisés tenía eso ahí en su corazón. Así que Dios lo llama, ¿verdad?, para que camine con el pueblo en ese errar por el desierto, a llegar a un lugar donde él iba a comunicar su voluntad. Llegaron a lo que llaman el monte Horeb, en otras versos se llama el monte Sinaí. Y allí Dios le dijo, sube ahora a la cima de este monte y allí yo te voy a hablar cara a cara. O sea, te voy a hablar como estamos hablando nosotros aquí, directamente. Y allí yo te voy a comunicar cuáles son mis deseos. A otras personas le llaman los mandamientos. Otras personas le llaman, en otras porciones le llaman estatutos y leyes. Porque de hecho se refiere a la palabra a lo largo de ella de diferentes formas. Pero es lo que Dios sabía que el pueblo necesitaba, que a él le bendecía, a Dios le bendecía, pero que al pueblo también. ¿Amén? Porque hay que ver los estatutos de Dios. Lo que Moisés tenía en mente es, nosotros tenemos que comportarnos para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para adorar a Dios con nuestra vida, y no es como vamos nosotros. O sea, no es como somos. Él sabía que había algo que necesitaba ser transformado en la vida de ellos para darle gloria a Dios como mandaba. Él lo sabía. Por eso era que él estaba tan insistente y Dios le cumplió su petición. Y subió él a la cima del monte. Mas nadie subió. El pueblo se quedó abajo, junto con Josué y junto con Aarón, que era el hermano de Moisés, que era el que Dios y a su descendencia había ungido para que fueran los sacerdotes, o sea, los que intercedían de parte de Dios por el pueblo. ¿Sí? Así que así se quedaron allá abajo. Moisés sube allá arriba y allá Dios le revela la voluntad de él. Usted dirá, en 10 mandamientos le reveló la voluntad. Bueno, le dijo un montón de cosas más. Lo que pasa es que se resume, ¿verdad?, en esos mandamientos, que es lo que está, usted va en Éxodo capítulo 20, amén. Pero también, si usted va más adelante, también se refiere, ¿verdad?, en los libros de la ley, vuelve y se repite en esto. Pero esos 10 mandamientos, ¿verdad?, no se circunscribe a todo lo que Dios desea. Porque si usted recuerda cuando el joven rico le abordó a Jesús y le dijo, Señor, como si yo no estuviera cumpliendo todo ya, ¿qué cosa tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, como ya tú bien me lo has tratado de decir, y yo lo sé porque yo lo sé todo, tienes que cumplir los mandamientos, como tú lo sabes, Señor, ya yo todo eso lo hago. Así que los mandamientos no son suficientes, porque claro, por ahí puede haber un montón de personas que yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he mentido, está difícil creerlo, pero si lo dicen, ¿verdad?, y lo reclaman, como decía este joven, pues uno va a decir, pues si tú lo dices. Pero como sabemos que eso no es posible, porque simplemente nos ilustra la voluntad de Dios, el deseo que tiene el Señor. Y mucha gente los ve, hermano, como que sufrieron unos mandamientos, porque es para restringir a las personas. El Señor quiere que uno esté ahí encajonado, ahí atado, ahí con una camisa de fuerza. Uno no puede ser feliz, pues que nadie es feliz haciendo las cosas que le da la gana. El primero que lo sabe es el Señor, y Moisés lo sabía. Decía, el pueblo no puede seguir con las costumbres que cogimos de 430 años en Egipto, sobre todo Egipto. ¿Cuántas malas costumbres habrán cogido en Egipto? Generación tras generación, por lo menos 10 generaciones allí. Mire, esas malas costumbres estaban incrustadas ahí en el alma de esa gente. Moisés lo sabía. ¿Cómo lo sabía? Pues si él se había criado allí también. Él era de esa última generación. Así que Dios les concede salir y Moisés decía, yo necesito que tú nos des tus leyes, que tú nos declares tu corazón. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, grande y temible, que visita, como dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, como que dice, que tú estás pendiente de todas las cosas que hay, tú no dejas escapar nada. Yo quiero saber cuál es tu voluntad. Y Dios se la estaba revelando ahí en la cima del monte. Eso está relatado en el capítulo 32. Mire, Moisés estaba allá, digo yo, encantado, embelesado con el Señor. Y el Señor le hablaba y le dictaba. Estas son las leyes, pero para que no quedara duda, dice que el mismo dedo de Dios las escribió en las tablas de piedra. En dos tablas de piedra que Moisés había preparado, pero que Dios era el que había escrito en ellas. Mire, y venía Moisés bajando contentísimo. de allá de la cima de ese monte, hermano. Mientras tanto, vuelve ahora, ponemos la cámara ahora acá, donde estaba el pueblo, mientras Moisés estaba allá arriba, en la cima del monte. Y ahí estaba el pueblo abajo, diciendo, Aarón, esto se está tardando demasiado. Yo sé que Moisés subió allá arriba a buscar la voluntad de Dios, pero me tiene cara a mí que se murió. Se tarda mucho, demasiado esto. Nosotros tenemos que tener algo que adorar. Nosotros necesitamos ver nuestros dioses. Nosotros queremos ver todas estas cosas, toda esta provisión de Dios. Y nosotros queremos adorar a Dios. ¿Qué hizo Aarón? Ah, está bien. Pues denme ahora todas las pantallas y los brazaletes y las cadenas de oro, el oro mismo, que le dieron en Egipto para ellos salir. Lo dedicaron, dice que Aarón cogió y puso así, lo talló, lo moldeó e hizo un becerro. Lo más seguro que el becerro era de madera, forrado de oro. O a lo mejor era de oro macizo, no se sabe. Lo sigue que hizo un becerro, hermano, una vaca. Y la puso en un pedestal y la encontró bueno. Y le hizo un altar. Mira ahí como decía. Cuando estaba bajando Moisés del monte, le dice en el 7, 32:7, dice, desciende, avanza, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y en el verso 5 dice, y viendo esto Aarón, o sea que había hecho un buen becerro, dice, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Mira la mezcolanza que esta gente tenía. En el 4 dice, estos dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Una vaca montada encima de una piedra. Eso nos ilustra un montón de cosas. Aquí pudiéramos estar un mes hablando. Pero grandes cosas que nos ilustra esta porción. Mientras estaba el varón de Dios buscando la voluntad de Dios allá arriba, los otros acá impacientes, ¿okay? No supieron esperar. No supieron prepararse. Y encima de eso, lo primero que agarran es de las costumbres que habían adquirido en Egipto. Porque en Egipto se adoraban muñecos y cuanta cosa. Ahí estaba Isis, Horus, Seth, Ra, y todo. Adoraban a los muertos y cuanta cosa, y los que no estaban muertos también. Todo eso, hermano, adoraban al faraón y todo. Tenían 20 cosas y 20.000 otros dioses más menores. Así que adorar muñecos, eso era común en Egipto. Pues ellos sacaron, dice, deja ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Vio? Necesitamos dioses. Y Aarón se había criado en Egipto también, hermano. Dijo, pues vamos a hacerle dioses. Y lo primero que se le ocurrió es, vamos a hacer un becerro. Cosa tremenda. Y hacen un becerro. Y lo ponen allí. Y después tiene la fuerza cara de decir que esos son los dioses que lo sacaron de Egipto. Y se ha cuestionado mucho cuál era el móvil de Aarón en hacer esto. Que Aarón sabía más que eso. Porque Dios le había dado, hablaba a Moisés que había ungido a Aarón para que fuera el sacerdote, y él, todos los levitas, o sea, los hijos de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, iban a ser los sacerdotes del Señor para siempre, ¿vio? Pero era evidente que el primero que no conocía a Jehová era Aarón. ¿Por qué? Porque no le conocía a través del deseo de Dios, hermano, porque una cosa es conocer a Dios, porque yo sé que Dios es un Dios poderoso, y Dios nos da maná, y Dios nos da codorniz, y nos abriga. Pero faltaba conocer a Dios a través de su voluntad que está plasmada en las cosas que Él nos especifica. Claro, hoy en día tenemos la bendición de que está escrito en su palabra y ahí podemos encontrar su voluntad. Ahí es que conocemos a Dios, hermano. Muchas personas intentan conocer a Dios. Debe conocer a Dios a través de una experiencia, ¿vio? Y en muchos sitios, hermano, hay personas que se congregan para buscar una experiencia. Buscar un sentir. Buscar una emoción, buscar una dirección, buscar como un conjuro, como si fuera un fuetazo de dirección de Dios, hermano. Y esas cosas no ocurren así. Más bien, todo ese deseo que hay en el corazón de las personas, de cosas como esas, muchas veces son abordadas por las fuerzas del mal para confundir a los demás. Entonces muchas personas podrían pensar de que la dirección de Dios y la bendición de Dios yo la logro en un fuetazo, en una experiencia que yo tuve un momento donde yo percibí de que algo me hablaba, yo percibí de que se me erizaba la piel, los pelos, y de un momento yo pensaba que Dios me estaba hablando, Dios podría hacerlo así. Pero Él ha decidido no hacerlo así, Él ha decidido hacerlo algo mucho más claro y mucho más concreto. y mucho más preciso que algo que tú puedas sentir. Ejemplo. Cuando de momento tú te sientes mal, por ahí hay personas que a veces se sienten mal de momento y de momento me dicen, es que yo no sé explicarlo, ¿tú sabes? Esa es mi esposa misma, a veces de momento se siente mal por algo. Y yo le pregunto, ¿y qué es lo que pasa? No, es que no sé explicarlo. Y es verdad, eso no lo sé explicar. De momento uno está como todo achongado, todo mal puesto, todo amontonado, como dicen. ¿Qué es lo que te pasa? Si el doctor le preguntara, ¿qué te pasa? ¿Qué te molesta? Es que no sé, es que no sé, es como que todo. Pues pero todo, pero vamos a empezar por algún lado, porque es que todo, que aquí no hay una pastilla para todo. Hay que hacerla, pues tómate una Panadol o algo así. ¿No me entiendes? O sea, y a veces uno no puede expresar por qué. Porque a través de la experiencia no hay permanencia y no hay necesariamente claridad. Mire, ellos habían tenido experiencia. ¿Qué más experiencia que llegar ante el mar y los egipcios detrás, armados hasta los dientes, con carros y carrozas, dispuestos a vengarse? Y lo que estaba era los egipcios detrás y el mar delante, y Dios abre el mar, hermano. Y por ahí los incrédulos se han puesto a decir, no, que es que eso hubo un maremoto, y se abrió así, y si fue un maremoto, qué casualidad que el maremoto fue en ese momento, en ese instante. Mire, les dan 50 vueltas para no creerle a Dios. Dios lo llevó allí, Dios abrió el mar, si Dios creó el mar, lo puede abrir también, hermano. Mire, lo abrió, les patarró el mar y pasaron ellos por allí, en seco. Y cuando los egipcios estaban en el mismo medio del mar, se acabó el milagro y cerró el mar y se acabaron los egipcios también. Mire, y más adelante, hermanos, la provisión de Dios, estando con ellos todo el tiempo, estaban sedientos y Dios le dio aguas, hermano. Y de momento estaban asfixiados y apareció un oasis, amén. En Elín decían que tenían, mire, 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y ellos estaban como en un paraíso allí. Y de momento estaban desmayados, como Dios le dio el maná. ¿Sabes qué es levantarse todas las mañanas? Y usted, en vez de abrir la caja de confort, usted sale afuera, hermano. Y allí encima de todo el patio suyo, allí está la comida hecha por Dios. ¡Ay, por la tarde estoy enmayado! Y aparecían las codornices volando, bobas, así, bobas por ahí. Usted le daba una galleta así, las escogía, las despescuezaba, allí mismo las hacía, hermano. No tenía que ir al supermercado ni nada. Esas eran experiencias con Dios. Pero eso no era suficiente. ¿Me entiende por dónde voy? No es suficiente. Es decir, ¡wow! Yo sentí a Dios en aquel culto de oración. Estoy seguro que sí. Pero usted no puede vivir de 10 años después de decir, yo estoy aquí porque en aquel día yo sentí a Dios hace 10 años. ¿Yo? Porque las cosas se desvanecen, hermano. Pero cuando el Señor transforma nuestra vida mediante su palabra, esas cosas son permanentes. Y Moisés quería algo que fuera permanente. Él quería que fueran caminando con Dios, pero de pura convicción, no buscando. Deja ver a qué saben las codornices que nos va a dar mañana. Deja ver si queda bueno el maná de mañana o de pasado. Y algunos con las experiencias, les gustaban tanto las experiencias, que decía que aunque Dios había dicho que no guardaran el maná, ¿te acuerdas? Pues muchos hacían los locos y lo guardaban. Y al otro día amanecía con gusano y abombado, decía que de día. Entonces, claro, trataban de hacer cosas como esa. Entonces, hermanos, las personas a veces no querían escuchar la voz de Dios. Decía, mira, el viernes Dios le va a dar doble porción para que guarden para el sábado, porque el sábado es de reposo y ustedes no van a salir a buscarlo. ¿Y qué pasaba el sábado? Allá Moisés cogió a dos o tres buscando en el campo. Y Moisés se enojó. O sea, dice, es que si no una cosa es la otra, ustedes no van a entender. No tenían la directriz de Dios redactada. Moisés decía, yo necesito, Jehová Dios de los ejércitos, misericordioso, que tú nos expliques lo que está en tu corazón. Y Dios se lo había dado y se lo había escrito en piedra. Solamente que cuando bajó Moisés, en lugar de encontrar un pueblo deseoso, había encontrado un pueblo que ya, como no había gozado de una experiencia reciente, ya se habían acostumbrado a las otras experiencias. Ya el maná era más de lo mismo y las codornices eran más de lo mismo. Dijeron, nosotros necesitamos otro corrientazo, otro fuetazo más. Y Aarón le preparó un becerro. que ahí estaban ellos desenfrenados. Más adelante, en el capítulo 33, se ve que el capítulo 32 y el capítulo 33 estaban desenfrenados, o sea, que estaban, lo que tenían una fiesta, tenían allí como si fuera un carnaval de Río de Janeiro, una cosa de esas así. O sea, un despelote tenían allí, un fiestón, algo despreciable. Y habían perdido el control, y estaban en fiesta y todo, bebé. Imagínate. Mire, le voy a decir dónde está en la porción. Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber, dice el verso 6, y se levantó a regocijarse, el verso 6 del capítulo 32. Tan era así que cuando venían bajando del monte, Josué le dice a Moisés, hay alarido de pelea en el campamento. Un alarido es un grito de eso bestial. Dice, hay una guerra en el campamento. Pero Moisés, como ya se lo sabía, Dios se lo había dicho, decía, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Como quien dice, no es una guerra, es voz de cantar el que oigo yo, decía el verso 18. Tenían una fiesta allí al becerro. Más adelante Moisés le estuvo tan malo que agarró las tablas, las reventó, las tiró para abajo, lo que faltaba de bajar del monte, y las desbarató en la parte de abajo del monte, las tiró contra las piedras allí. No era que Moisés estaba despreciando la ley de Dios, él dijo, la ley de Dios no sirve para nada, para este pueblo no merece la ley de Dios. Y la tiró. Este pueblo no es digno de que Dios le dé sus palabras, porque mientras Dios le estaba buscando y escribiendo las palabras, ellos están haciéndole, rendiéndole pleitesía a un muñeco, en otra cosa al demonio, y diciendo, entonces Aarón, claro, no lo sabía, si iba a enterar abajo, Aarón era el primero que le había dicho, este muñeco fue el que te sacó de Egipto. Mira eso, qué clase de tontería. Dice Moisés que Moisés cogió el becerro, ¿ok? Y lo quemó en el fuego y lo molió hasta que lo hizo polvo y lo echó en unas aguas y le dio a beber las aguas al pueblo. Eso está escrito ahí en el verso 20. Para que ellos supieran la consecuencia, esa amargura, ¿verdad? De toda esa ceniza con polvo de oro y qué sé yo qué cosa. Y se lo bebieron, hermano. Se lo hizo beber. Y Aarón le explicó que era por qué lo había hecho, hermano. Pero no había ninguna razón justificable, hermano. El pueblo se había corrompido por no tener amor ni deseo de darle gloria a Dios, y mucho más porque no tenían la palabra de Dios. Ellos habían querido seguir, pero habían querido seguir sin la presencia de Dios. Y no le importaba que estuviera Dios allá arriba hablando con Moisés. ¿Cómo si Dios llama a Moisés a la cima del monte va a hacer que Moisés se hubiera muerto, hermano? Es que las personas, te digo, buscan 40 cosas por no esperar la bendición que Dios les iba a traer. Y en ese instante llegamos al capítulo 33, hermano. Mire, al final del capítulo 32, mire Moisés, el amor que tenía por este pueblo. Porque él quería que Dios hiciera de este pueblo un pueblo transformado, un pueblo maravilloso, un pueblo que se adaptara y se adecuara a lo que Dios tenía, hermano, como nosotros debemos ser como cristianos. Y mire, estaba allí y le dice en el 31 del capítulo 32, le dice, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Como quien dice, si tú no estás dispuesto a perdonar a este pueblo, pues bórrame de tu libro, del libro de la vida, es el que se está refiriendo ahí, eso hemos hablado en el Apocalipsis. Quítame del libro. O sea, como que dice, él estaba poniendo hasta su vida y su lugar en la eternidad, hermano, vamos a decirlo así. Simplemente para que Dios le diera otra oportunidad a esta gente. Y Jehová Dios le dice, el 33 dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Más adelante, cuando habla en Jeremías y en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Claro, Dios siempre ha tenido claro con quién él va a tratar. Él le dijo, Moisés, en otras palabras, es un tremendo gesto que tú estás haciendo, pero tú no estás puesto aquí para pagar por el pecado del pueblo. O sea, a él no le iba a tocar de hacer eso. Se lo iba a tocar hacer el Señor Jesucristo, más adelante. Pero Moisés en su corazón tenía el sentido correcto. Él decía, este pueblo tú me mandaste a que yo lideriara para que tú con tu poder lo sacaras de Egipto. Y hoy está aquí. Hoy yo estoy intercediendo por ellos, porque son un pueblo pecador, un pueblo que no te respeta. Y si tú no los quieres perdonar, pues embrújame a mí junto con ellos. Aunque yo no haya hecho nada. Dios castigó al pueblo, hermano. Hubo una mortandad en el pueblo allí. ¿Sí? Algo que ordenó Moisés contra sus hermanos y también una mortandad que habla en el verso 35. Dice, Jehová hirió al pueblo. ¿Sí? Parece ser Dios castigó a unos cuantos de allí que eran claros, porque dentro de todo revolución siempre hay unos que son cabecillas. Lo interesante de esto es que a Aarón no es evidente que ese castigo hubiera llegado. ¿Sí? Pero más adelante, en el tiempo, usted va a notar que dos de los hijos de Aarón fallecen en una ocasión que fueron y trataron de ofrecer un sacrificio que Dios no le había pedido, un fuego extraño, ¿ok? Y Dios los consumió. Si era porque había un legado de Aarón en no hacer las cosas como era correcta hacerlas, posiblemente yo podría ver una conexión ahí. Pero el asunto es que Dios sí castigó al pueblo, pero el mayor castigo, hermano, era el que iba a ser aquí en el capítulo 33, ¿ok? Porque recuerde donde habíamos empezado. Tenían bendiciones materiales, pero necesitaban que Dios estuviera con ellos todo el tiempo. Al igual que nosotros, en Cristo Jesús. Estamos hechos, ¿sabe para qué? Para que el Espíritu Santo esté con nosotros todo el tiempo. Hermano Jenny estaba hablando del Espíritu Santo esta mañana. El Espíritu Santo no está hecho para que usted esté un día sí, un día no. Ni 2 horas al día y 22 no. Está para que esté con vosotros siempre, lo dice la palabra. Pero el Espíritu Santo necesita estar adecuado, o sea, necesita estar contento, morando en el templo del Espíritu que es cada uno de nosotros. ¿Sí me entiende? Jehová Dios no podía habitar con este pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo persistía en hacer lo que era contrario a lo que Dios quería. No es que Dios no quiera, es que Dios no puede habitar donde a Él no se le adora y donde a Él no se le bendice, donde a Él no se le obedece. Ese es el asunto. Porque Dios es así, esa es su esencia. Dios es verdad y Dios es fuego consumidor. Él decía, si yo estoy en medio de este pueblo, yo lo voy a consumir. Por eso en los versos que acabamos de leer, que fueron los que leímos entre todos, Dios le dijo, mira lo que vamos a hacer. Capítulo 1, verso 1 del capítulo 33, dijo, sube de aquí y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿a dónde yo te mandé? ¿A dónde? Porque no era en el desierto. Ellos venían del desierto para que Dios le hablara su ley y ellos fueran su pueblo y él fuera su Dios. Y había habido aquí un tremendo trastoque. Pero como quiera le dice, camina y sal hacia la tierra que yo te voy a mostrar, que era bien al norte, la tierra de Israel, donde eventualmente se iban a establecer. Y mira lo que yo voy a hacer. Yo voy a enviar delante de ti al ángel. Muchos podrían decir, ese es el Señor Jesucristo, o ese es Gabriel, o ese es Miguel, el arcángel Miguel, o ese es cualquier otro ángel. Podría ser cualquiera de ellos. Yo estoy seguro que el Señor Jesucristo no era. ¿Sabe por qué? Por lo que vamos a explicar ahora. Yo voy a enviar mi ángel, mi mensajero delante de ti. Y me voy a encargar de que todos los que vengan contra ti, yo los voy a derrotar. Y los voy a echar fuera. Y ahí menciona todos los eos. ¿Lo vio? Amorreo, eteo, fereceo, heveo, jebuseo. Y si ustedes leen otras pasaje adelante, menciona más de todos esos pueblos que había en aquel entonces. Yo los voy a echar fuera porque ellos están habitando la tierra que es para ti, que ya yo decidí que era para ti. ¿Qué son estos, hermano? Son más señales y más bendiciones materiales. ¿Se vio? Yo les di maná, yo les di coronice, la columna de día y el fuego de noche, y ahora van a llegar a la tierra y todo el que les venga a hacer frente, yo voy y los voy a echar fuera. ¿Estamos bien? Pero le dice, pero yo no subiré en medio de ti. Yo no voy a ir. Van a ir ustedes. Tú, Aarón, Josué, Ur, todos ustedes, mi ángel con ustedes, pero yo me voy a quedar. Yo no voy a ir. ¿Por qué? Decía. Porque este pueblo es pueblo de dura cerviz. ¿Sabe lo que es la cerviz? ¿Sí? De donde viene la palabra, las vértebras cervicales. ¿Sí sabe? Aquí. Palabras finas, el cuello. En otros dirían el pescuezo o el cocote. Que era donde le ponían el yugo a los bueyes. Por eso decía dura cerviz. El buey que no quería dejarse domar, hacía lo imposible para que el dueño no le pusiera el yugo que ataba a un buey con otro y decía, esto simboliza que tú estás de acuerdo a mi voluntad y tú me vas a obedecer por donde yo te lleve. Pues decía, este pueblo no se deja poner el yugo. Si vengo yo a darte las leyes allá arriba y allá abajo ellos tienen un fiestón adorando un muñeco. Y anteriormente, si usted lee los capítulos anteriores, ¿cuántas veces no murmuraron? Ah, era para allá, para eso nos sacan de Egipto. Nosotros enmayados aquí en el desierto, qué fuerza cara. Eso, allá en Egipto estaban las ollas de carne completas allí y bebíamos hasta que nos saciábamos. Para eso nos saca para acá, murmurando contra Dios. Ah, me muero de sed, qué sed tengo. Qué sed tengo, ay bendito, aquí es morirme de sed aquí. Murmurando otra vez contra Jehová y Dios le proveía agua. Así estaban, hermano. Y encima de esto ahora, Dios todavía quiere darle leyes. Dios tiene esperanza con ese pueblo. Por eso es que Dios, cuando Jehová Dios habla de él, dice longanimidad, dice long suffering, ¿verdad? Misericordioso, como que dice, que todavía tiene paciencia con este pueblo. Pero aquí Dios le dice, van a ir, pero yo no voy a ir. Porque como ustedes no se dejan poner el yugo, no vaya a ser que yo los consuma en el camino. Y usted dirá, ¿y cómo, por qué Dios haría tal cosa? Por lo mismo que les mencioné hace un rato. Dios es un Dios que quiere prevalecer en la vida de sus hijos, en la forma en que sus hijos le obedezcan. No quiere decir que Dios se va a ir de nosotros, pero en la misma Biblia vemos que el Espíritu se contrista. Y hoy, como estuvimos explicando en los estudios de los martes, que Salomón hizo aquel despampanante templo para que Dios lo habitara, hoy en día no hace falta en esos templos, porque hoy en día nuestra misma vida habita el Espíritu Santo de Dios, hermano. Pero entonces, el Espíritu Santo de Dios no se acomoda, no se adecua cuando nosotros no le estamos siendo obedientes, cuando nosotros no le consideramos, cuando nosotros no pretendemos caminar con Dios, ¿sí? Andar con Dios. Dios le dijo al pueblo y a Moisés, vayan y caminen. Yo sé que ustedes van a caminar, pero no van a caminar conmigo. Por lo tanto, si ustedes no van a caminar conmigo, yo no voy. Mucho voy a hacer que voy a enviar a mi ángel para que los proteja, pero yo no voy a participar de este asunto. ¿Y qué pasó con el pueblo, hermano? El verso 4 dice, y cuando el pueblo oyó esta mala noticia, se vistieron de luto y no se pusieron sus atavíos. Sus atavíos eran pues las prendas y todas esas cosas, las alhajas. O sea, se quedaron vestidos, hicieron luto, se vistieron de duelo y se quedaron atorados allí. Más adelante, hermano, los versos que no leímos. Varias veces le había ofrecido Jehová Dios a Moisés diciendo, échate para el lado y yo los consumiré en mi ira, en tu presencia, y te buscaré y haré de ti un pueblo mejor que este, para que me sirva. Y Moisés intercedía, Jehová Dios, ¿cómo tú vas a hacer eso? Grande en misericordia, ¿cómo tú vas a hacer tal cosa? Van a decir que tú los sacaste de Egipto, los egipcios van a decir que tú los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. ¿Ves? Y Dios hacía esto para probar a Moisés y también para probar al pueblo. Pero en este momento decidió que ya no iban más con ellos. ¿Y qué iba a pasar entonces, hermano? ¿Se iba a quedar así? O sea, si algo ellos pudieron comprender, a pesar de que no comprendían un montón de cosas, por lo que era evidente, llegaron a comprender, hermano, que si uno va a caminar y va a caminar sin Dios, ¿de qué sirve? Si nosotros fuéramos a tomar las decisiones que tomamos, las vamos a tomar sin tomar en cuenta a Dios, ¿de qué nos sirve? Mucho peor. Podría ser que nos engañáramos a nosotros mismos diciendo, esta decisión la tomó y Dios la bendijo, sin Dios haberla bendecido como realidad. Y la realidad es que muchas veces sucede eso en la vida de nosotros, hermano. Usted no puede tomar una decisión por su cuenta y después pedirle a Dios que la bendiga. Usted tiene que caminar de la mano de Dios a cada momento, tal y como este pueblo dependía de todos los días que Dios le diera la bendición. No acumular para arreglármelas como yo pueda, para ver entonces que cómo yo manejo mi vida. No, no, no. Todos los días dependía, Dios, ¿qué tú tienes para mí hoy? Maná y las codornices. Esto fue lo que me dio Jehová. ¿Por qué Jehová Dios no me da bistec? Porque es que eso es con codornices y es maná. Y eso es lo que Dios nos está especificando. ¿Vio? Y hay que ser sumiso y obediente a esas cosas, hermano. Ahora, ellos estaban locos por llegar a aquella tierra que le había dicho, esa tierra que fluye leche y miel, es una tierra abundante, una tierra pero preciosa. A esa yo daré, y a los que están viviendo allí, porque una tierra así no va a estar vacía, ¿quién va a ser bobo de no vivir allí? Pues vamos a sacar toda esa gente, y se la voy a dar a ustedes, pero ahora ha llegado el punto que yo no voy a participar de eso. Ustedes van a ir allá y yo voy a enviar a alguien que los proteja, pero yo me quedo acá y ustedes allá. Imagínense que el Señor nos dijera eso. Miren, ya yo me cansé de bregar. El Espíritu se quedará contristado en ustedes. Váyanse por ir para abajo, ustedes cogen para allá y yo cojo para acá. Ay, hermano, en algunas vidas de algunos creyentes parecería que esa fue una decisión o un acuerdo que ya se está llevando a cabo. Porque los ve uno como que, dándole el beneficio de la duda, llamándoles creyentes, ¿no? Dando tumbo de aquí para allá. Y decidiendo las cosas contrario a lo que la palabra del Señor nos manda. En lugar de esperar en el Señor, para la decisión del Señor, para un mandato de Dios, para un detalle de Dios respecto a las cosas, se aprontan y hacen las cosas a lo loco. ¿Y cómo Dios va a bendecir así? El ejemplo que estaba dando el hermano Jens acerca de Pablo, del aguijón en la carne. Pablo hubiera querido que Dios le quitara el aguijón en la carne. No se nos describe cuál era el aguijón, pero tenía que ser algo bastante grande, porque Dios le llama aguijón. Aguijón era la puya. Usaban para azuzar los caballos y las vacas y todas esas cosas. Era una puya, hermano. Fíjate. Y eso, él lo sentía como si estuvieran puyándolo todo el tiempo. Y Dios no se lo quiso quitar, porque era algo que se lo había recetado a Pablo. Esto es recetado para Pablo, porque Pablo no puede ser Pablo. Pablo no puede ser Pablo sin esto. Si no, sería Saulo. Porque Dios trabaja de esa forma, hermano. Y así mismo Él nos quiere moldear. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar con Él, para que Él camine junto con nosotros. Como decía el hermano, en el paracleto que está caminando con nosotros, en el momento que la gente me dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que me viene en gana ahora, no me hace falta. ¿Ves? Él te va a decir, es que esas cosas no funcionan así, y te lo va a instruir, porque para eso te ha puesto el Espíritu, pero ya en un momento dado, man, que no se va a quedar Él lloviendo sobre mojado. Y entonces esas vidas cristianas son una vida seca, una vida sin Cristo, literalmente. ¿Por qué? Porque Cristo no la está modulando, Cristo no la está controlando. Así iba a ser la vida de los israelitas. Vayan a la tierra y van a tener sus cosas. Claro, y yo me comprometí con ustedes de que los iba a llevar a la tierra. Yo los voy a meter en la tierra, pero ustedes se van a meter en la tierra solos. Yo no voy a estar allí. ¿Qué clase de vida es esa? ¿Me dice eso? Usted tiene de todo. Abre la nevera, de aquí abajo, no cabe más, ni un pote de jugo. Lleva a la cena también. Va al cajo y eso en F, ¿verdad? Full. Wow, y todo bien, y todo bien, y todo de buena salud, y todo ahí en las papas, como dirían uno, pero Dios no está por ningún sitio. Él le da sus bendiciones materiales, pero su vida, su dirección, y el gozo del Santo Espíritu, y todo su fruto, usted no lo goza. ¿De qué sirve entonces? ¿No sirve? Porque usted, en un momento dado usted se cansa. Ah, ya me cansé que la guagua esté full. Ya me cansé de las bendiciones de Dios. Ya me cansé de lo material. Yo necesito que Dios me dirija. Ay, hermano, gloria a Dios. El pueblo por lo menos le gestaban suficientes neuronas en ese cerebro para darse cuenta de eso. Bendito sea el Señor que les dejó. Cuidado que eran torpes esa gente. Ay, dentro de todo eso por lo menos se entristecieron por lo que tenían que entristecerse. Se dieron cuenta de que Dios no iba a estar con ellos. Y se capacitaron. Dijeron, ahora sí. Se vistieron de luto. Se hubiera muerto uno, literalmente. Y se le apagó el espíritu a esa gente. ¿Qué hizo Moisés? Empezó a dialogar con Dios otra vez. Dice el 7, Moisés tomó el tabernáculo. No era el tabernáculo donde estaba el arca. Yo eso no había sido especificado. Eso iba a ser en el capítulo 40. Pero había una tienda donde él se metía a hablar con Dios. Le llamaban el tabernáculo de reunión, donde se reunían con Dios. Y se metió Moisés en ese tabernáculo, lo levantó lejos, lo llevó por allá afuera del campamento. Y dice, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés, dice el 8, al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, recuerden que ellos estaban en tiendas en el campamento, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Bendito sea el Señor. Y eventualmente en el verso 12 le dice Jehová a Dios, dice Moisés a Jehová, perdón, dice, tú me dices a mí, se lo había dicho, ¿qué? Los versos 1 al 4, ya le habían dado un mandato, pero no acababan de irse. Y Moisés vuelve y le dice a Jehová a Dios, tú me dices a mí, saca a este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Bueno, sí le había declarado, lo que pasa es que a Moisés no le había gustado. Le había declarado que iba a enviar al ángel. Pero Moisés le estaba diciendo, eso no es suficiente. En otras palabras, nosotros necesitamos que tú vayas con nosotros. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos, le dijo Jehová a Moisés en una ocasión anterior. Dice, ahora pues, dice el 13, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Hermano, eso es lo clave, lo que está diciendo Moisés ahí en el verso 3. Nosotros necesitamos conocer tu camino, que era lo que Dios le hubiera querido mostrar cuando le estaba redactando la ley a Moisés allá arriba en el monte. Pero no llegaron a escucharla porque no se habían dispuesto para eso. Lo que se habían puesto era adorar muñecos y a fiestar, hermano. Y eso nos ilustra que para aceptar la palabra de Dios tenemos que estar predispuestos también. Señor, yo quiero que tú me hables por medio de tu palabra. Yo necesito que tú me hables por medio de tu palabra porque si no, no te voy a conocer. A Dios no se le conoce por medio de la experiencia. Ellos habían tenido experiencias con Dios. Por eso es que muchas personas, a lo mejor usted las conoce, ¿okay?, que profesan decir, yo soy cristiano. Pero son personas que en su madurez con Cristo, en su santidad, prácticamente no tienen ninguna. Viven solamente de las experiencias. ¿Por qué? Porque por las experiencias nosotros no vamos a conocer a Dios. A Dios no se le conocía por el maná, no se le conocía por las codornices, no se le conocía por la columna de fuego ni la columna de nube, hermano. Ni porque le daban con una vara a la piedra y el agua salía. Dios no se le conoce por eso. Milagros los ve la gente todos los días y no por eso conocen a Dios. Vaya al hospital, ocurren 700.000 milagros todos los días. Gente que se iba a morir no se muere. ¿Cuántos bebés no nacen allí? ¿Ah? Todo eso es un milagro de Dios. ¿Cómo tienes que imaginar todas las consecuencias de ese asunto? O sea, Dios estando allí, hermano, eso no quiere decir que todos los que están allí son cristianos, porque conocen al Señor a través de la experiencia, ¿no? Hermano, ¿cuántas personas Dios no ha sanado? Y son inconversos. ¿No oramos aquí por personas que no conocen a Cristo y que Dios lo sane y Dios lo sana? Pues Dios sana. ¿Y usted cree que porque Dios lo sana se van a convertir a Cristo? No necesariamente. La experiencia no nos hace conocer al Señor. Hay que conocerlo a través de la Escritura. Cristo dijo en Juan, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y más abajo lo explica para que no quede duda. Dice, y esto decía del Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que creyeran en él cuando él fuera llevado al cielo. Lo mismo que estábamos hablando esta mañana. Hay que conocer a Dios a través de la Escritura. Y aquí le dice, muéstranos tu camino. Ese es el paralelo. Enséñanos. Enséñanos lo que está en tu corazón, tu deseo, para nosotros conocerte. Para nosotros conocer, tú eres un Dios celoso. Explica. Tú eres un Dios que necesita santidad de parte de nosotros. Explícanos qué es ser santo. ¿Vio? Y por eso en el resto de los libros que vemos aquí, se dedica, en Levítico específicamente, hermano, y en Deuteronomio, a hablar lo que Dios tenía en su deseo, en su corazón. Claro, que más adelante se iban a dar cuenta que no iban a poder cumplir con lo que Dios quería, que era el asunto de la ley, y que iban a necesitar entonces que Dios mismo intercediera por ellos, que es la función del Señor Jesucristo. Pero eso es más adelante. Ahora, Moisés le pide esto al Señor. Yo necesito que tú nos muestres tu camino. Porque mira que esta gente es pueblo tuyo. Y en el 14, Jehová Dios le concede la petición. Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y el 15 dice Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Como quien dice, ¿de qué vale que nosotros vayamos por ahí por la vida, gozando de tu protección y de tus bendiciones, si tú no vas a estar con nosotros? Para eso me quedo aquí mismo, no me voy para ningún sitio. Y esto ilustra lo otro, y con esto vamos a terminar, hermano. Nosotros en nuestra vida cristiana, ¿okay?, vamos a tener un montón de cosas pendientes al frente sobre las cuales vamos a tener que decidir y actuar. Todos los días. Unas más grandes que otras. Usted, si usted va a dar un paso y lo va a dar sin la aprobación de Dios, usted está dando un paso como lo hubiera dado el pueblo aquí, a lo loco. Y usted se va por ir para abajo y Dios no está en el asunto, hermano. ¿Qué usted cree que es lo que va a pasar? Ahí es que vienen los dolores de cabeza. Ahí es que después al final dice, ¡ay, en la que me metí! Hermano, y la vida le da encerronas a uno, o yo. Encerronas. A veces llega uno a unos compromisos en la vida de los cuales casi es imposible desligarse. Legal, física y emocionalmente. Hay debacles que pueden suceder por un disparate, un simple hecho de un día cambiar de un trabajo para irse a otro, y eso no es lo que Dios quería, y se fue por ahí, por el chorro para abajo. Por el simple hecho de no haber glorificado a Dios en las decisiones, hermano. Cuando usted está en Cristo, usted tiene que ser bien cauteloso las cosas que usted hace. Porque ahora usted es esclavo de Cristo. Usted todo lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer para glorificar al Señor. No, y el que tiene que aprobar y saber qué es lo que glorifica al Señor no es usted, es el Señor. Sí, pastor, pero es que a través de la Escritura yo puedo entender lo que Dios quiere, claro. Pero aún así, antes de usted tirarse al aire, usted vaya al Señor en oración. Señor, yo te quiero glorificar con esto. ¿Esto es de parte tuya? ¿O es algo que yo estoy haciendo aquí a lo loco porque me estoy comiendo el cerebro a mí mismo para creerme de que es lo que tú quieres? Ay, hermano, hay gente que tiene un doctorado en comerse el cerebro a ellos mismos. Se inventan el embuste y después se lo creen. Y tapan el cielo con la mano, hermano. Sí, Señor, es que esto tiene que ser tuyo. Tiene que ser tuyo, como aquí dice. Tú no tienes opción, tiene que ser tuyo. Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y todas esas razones es para comernos el cerebro uno mismo. Una vez pasaba como un hermano que estaba, que era bartender. Un hermano que era bartender. Usted lo escuchó bien. No fue que él se convirtió siendo bartender, es que él de momento había un trabajo y lo cogió de bartender. Y él me decía a mí que él había orado. Porque yo era maestro de escuela bíblica de él. Que él había orado. ¿Cómo va a ser? Yo estoy seguro que tú oraste, pero que tú oraste. No lloré y yo me sentí en paz. ¡Wow! Eso es otro engaño de Satanás. Tú te sientes en paz. Satanás es tan habilidoso que te hace sentir en paz. ¿Cómo te vas a sentir tú en paz despachando jón en una baja? Viendo a la gente allí fastidiándose delante de ti. ¿Y tú vas a estar en paz con Dios así? Yo me siento en paz, decía. Pues ¿será que no tiene alma, decía yo? Que no, porque no siente ni padece. ¿Cómo va a ser posible eso? Y yo se dije, tú tienes que salir de ahí. Esa decisión tú la tomaste así a los wipipíos, a lo loco. Tú la tomaste, ¿sabes por qué tú la tomaste, verdad? Porque trabajo es trabajo y tú necesitabas a los chavos. Pues entonces estás deshonrando a Dios por chavo. Dios no se va a hacer el bueno contigo. Tú tienes que esperar en Dios que Dios te va a proveer mientras tú consigues un trabajo adecuado. Tanto estuvo. Patrick para adelante y nada. Y por allá habían otros personas que decían, pues la luz de antes la calumbra. ¿Cómo que la luz de la lámpara alumbra? Pues que si ese fue el trabajo que apareció, pues gloria a Dios.
Gloria a Dios, ¿no?
Pues si Dios no tiene nada que ver con el asunto, ¿por qué están glorificando a Dios por algo que evidentemente hizo Satanás? ¿Cómo va a ser eso que Dios le va a dar un...?
Y las personas a veces se engañan a ellos mismos, ¿no?
Oiga, mi tanto estuvo hasta que por fin.
Pero meses.
Poco se me sabe el nombre de la baja y todo. Pero después si lo digo hay otras personas que me lo hacen. Yo hacen en la computadora a tal persona, yo no. No voy a decir quién, a lo mejor alguno sabe. Hace muchísimo. 30 años de eso. 30 por ahí. Y yo era un muchacho, yo era como José Luis, así de edad, José Luis. Yo tenía más o menos esa edad, yo era maestro de los que estaban en le decían el Club de Montecristo, porque eran los bien ancianos. Hermano, usted pensaría, ¿verdad?, que la edad da experiencia. Hermano, si usted va a estar viviendo su vida en base a experiencia y en base a corrientadas y esas cosas, no va a llegar lejos. Pero si usted se mete en la palabra y dice, oh Señor, hacer tu voluntad me ha agradado, y voy y busco tu voluntad, y yo me voy a encomendar a ti hasta que yo no entienda claramente. Y puede pedirle confirmación al Señor. Señor, hasta que no llueva para arriba, puede pedirle eso así. Señor, puede ser que llueva para arriba. Yo no voy a tirar. Yo cuando llueva para arriba, yo entenderé que esto es tuyo. Haga eso. Pídale señal al Señor, confirme. Las cosas son importantes, las de Dios. Pues haga las cosas serias, hermano. Moisés sabía... si Dios no llega a ir con nosotros, nos vamos a ir por el chorro, dirían, si fuera puertorriqueño. Entonces, si nos vamos a ir por el chorro, mejor me quedo aquí. La realidad era que Dios no iba a estar con ellos allí tampoco, porque el asunto era que Dios no iba a estar con ellos, a menos que ellos quisieran ser su pueblo y fueran unas personas obedientes. Hermano, no nos engañemos. Nosotros aquí como hijos de Dios tenemos que ser de la misma forma. Tenemos que agradar al Señor mediante nuestras vidas. ¿Usted sabe qué pasa si no? Nos quedamos como que endurecidos, nos quedamos acartonados, nos quedamos como que nos acostumbramos a una vida que no es la vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces nos acostumbramos a que Dios no esté en el asunto, a que Dios no esté en nuestra vida, a que Dios no nos esté bendiciendo, a que Dios no se esté manifestando en nuestra familia. Nos acostumbramos a que todas las cosas sean más de lo mismo. Uno puede acostumbrarse a esas cosas. Si algo puede hacer el ser humano es acostumbrarse a casi todo. Si usted se acostumbra y dice, pues mi vida siempre va a ser así. Mi familia siempre va a ser así. Y aquello, mi trabajo, pues siempre va a ser así. Y en la iglesia siempre va a estar así. Y siempre va a estar así ahí, como Dios quiere, diría uno. Y después encima de eso dice que Dios es el autor de todas esas cosas, ¿no, hermano? Si somos honestos con nosotros mismos, si usted rebusca en su vida, puede darse cuenta, como Moisés se daba cuenta de la vida del pueblo, hay muchas cosas que hay que resolver, hermano. Mire si algunas son evidentes que las otras personas se dan cuenta, yo me di cuenta. Posiblemente usted dirá lo mismo de mí. Pues gloria a Dios. Pero si somos honestos con nosotros mismos, hermano, todavía hay gran obra que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿por qué no la acaba de hacer? Puede ser que estemos en el tiempo de espera de Dios. Que todo esté listo, solamente falta que Dios decida. Pero la mayoría de las veces no es Dios el que tiene que esperar decidir, somos nosotros. De santificarnos, de amoldarnos. De confiar en Él plenamente. En lugar de confiar en las cosas materiales, de amar a nuestro prójimo. Y a veces hay personas que andan con rencores de 20 y 30 años con otros, hermano, Dios no puede moverse ahí. Otros que leen la palabra del Señor y el Señor dice, mira, yo te voy a proveer y yo voy a estar contigo para, ¿verdad? Busca mi reino y mi justicia primero y yo te voy a proveer de todo, pero no. Pero andan buscándosela por ahí de forma deshonesta también. Algunos, hermanos, que andan en una guerra en su casa. En lugar de ser sumiso y esperar en Dios, que Dios arregle todas las cosas. Dios no puede moverse así. No podemos pretender arreglar las cosas a nuestras fuerzas, a grito limpio, a pelea limpia, insultándose. Dios no se puede mover ahí. Dios tampoco se puede mover. Si sabemos que hay cosas correctas que hacer para agradar a Dios, no las hacemos.
Las atrasamos, las atrasamos, las retrasamos, las dejamos así. Dios no se va a mover ahí. Si hay decisiones difíciles que tomar en nuestras vidas, claro, hermano. Hay que tomar decisiones difíciles. Pero Dios va a estar ahí. Ellos tienen que tomar una decisión difícil. Salir de ese monte y cruzar y meterle mano a toda aquella gente que iban a tener que meterle mano. Y encima de eso, Dios le había dicho que no iba a ir con ellos. Entonces, ¿para qué iban a ir? Pero si Dios dice que va a ir, pues vamos. No te dejaré ni te desampararé. Cuando Dios le promete eso, usted aproveche. Y Dios nos ha prometido, hermano, que iba a estar con nosotros. ¿Cómo dice? Todos los días. Hasta el fin del mundo. Y el mundo no se ha acabado. Pero usted tiene que confiar en Dios. Tiene que aprovecharse de eso, amén. Usted quiere una vida cristiana diferente. Usted quiere que Dios trabaje y esté en su vida, más allá de una experiencia. Usted ve a la mano de Dios. Le dice, Señor, tú tienes que caminar conmigo. Y usted sabe lo que eso implica, ¿verdad? Que usted va a querer caminar con Él. Usted va a querer ser obediente, sumiso, esperando que el Señor se manifieste con poder a su vida, hermano. Y que entonces ya vaya más allá de vivir de una experiencia, de vivir del culto en culto, de vivir una relación con Dios profunda, como la que quería Dios que el pueblo viviera con ellos. Si no, continuamos entonces, hermano, con nuestras vidas como las llevamos. Y Dios nos está queriendo bendecir. Y Dios nos está buscando para que nosotros seamos sumisos a lo que Él quiere hacer en nosotros, hermano, pero nosotros tenemos que querer. Y yo le digo, como dice la palabra, en el momento en que usted le deje la mano a Dios tratando en su vida, hermano, usted va a ver transformación de Dios. No una experiencia, no un fuetazo, no un cogientazo, transformación de Dios. Y cada día que pasa usted va a conocer más al Señor. Y el fruto del Espíritu Santo en su vida. Entonces va a haber gozo, va a haber paz. Va a haber verdadera visión de que Dios me salvó, me compró a través de la sangre de su Hijo y me tiene puesto en bendición aquí y cuando esté en la gloria también. Y yo veo al Señor bregando aquí. Y hay cosas que todavía faltan de hacer en mi familia, pero el Señor está bregando ahí también. Porque yo estoy aliado con el Señor para que las cosas empiecen a suceder en mi familia. Si no, se va a quedar todo como está. Y esa decisión tiene que venir de nosotros, mi hermano querido. El pueblo por fin tomó una decisión ahí en ese verso 4, capítulo 33. Se compungieron de corazón y Moisés se prestó a interceder por ellos. Y Dios fue con ellos. Dios fue con ellos. Adelante podemos reseñar esa historia, pero Dios fue con ellos, Él cumplió su promesa. Y Dios los bendijo y estuvo con ellos. De la misma forma, Dios quiere estar bien poderoso y bien potente en nuestra vida. Tenemos que darle el chance, mi hermano. Vamos a orar. Les invito a que estemos de pie. Vamos a orar. Y yo quiero orar por todos nosotros, hermano. Tantas cosas que Dios quiere hacer. No nos quedemos en babia ahí con el Señor. Vamos a darle parte al Señor que haga. El Señor lo quiere hacer. El Señor lo quiere bendecir. Y quiere destrancar nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que decir, Señor, destranca mi vida, aquí yo te voy a servir de corazón. Yo quiero que tú obres en mi vida. Y yo quiero que tú dirijas mi vida. Las decisiones que tú vas a tomar por mí, yo estoy seguro, no me van a gustar. Algunas de ellas, otras sí. Pero yo quiero que dirijas tú mi vida y no que yo la dirija yo. Oramos. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra santa. Por tu palabra, Señor, que nos habla a nuestro corazón. Te pido que ahora, mi Señor, mire nuestra vida. Y tú, Señor, nos examina, tú nos diagnosticas, Señor, en esta hora, sabiendo nuestra condición, Padre. Santifica, Señor, nuestra vida y glorifícate en nosotros en este día, Padre. Ay, Señor, hay tantas maravillas y tanta transformación y restauración que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Permite que nosotros tengamos un corazón sumiso, un corazón blandito, Señor, de dejarnos tocar por tu Espíritu Santo. Que aprendamos que nuestros caminos no son nuestros caminos, Señor, sino que tenemos que obedecerte a ti, Padre. Tenemos que esperar en ti, tenemos que darte chance de que tú hagas en nosotros tu obra maravillosa, mi Señor. En esta hora, Padre, estoy intercediendo por todos nosotros, Señor. Te pido, mi Señor, que tengas misericordia de cada uno. Mira ahora, Señor, la oración que está en el corazón de mis hermanos. Ay, Señor, escúchanos en este día. Y entresaca, Señor, de nuestro corazón aquellas cosas que nos tienen ahí endurecidos, que nos tienen hasta autoconvencidos, Señor, de que estamos haciendo las cosas correctas cuando no es así. Redargúyenos, Señor, y convéncenos, Padre, de que Tú tienes que restaurar nuestra vida, Señor, que nos demos el chance de que Tú seas el que nos sonsaque, Señor, y el que nos entresaque aquellas cosas que no son buenas, Señor. Que restaura, Señor, nuestra relación contigo a la plenitud, Señor. Que podamos ver Tu mano obrando poderosamente en cada uno de nosotros, mi Señor. Oh, Padre, si en esta hora algún hermano quisiera, Señor, que todos los hermanos oráramos por él, en esta hora, Señor, así mismo, indícale, Padre Santo, y podemos orar ahora como iglesia, los unos por los otros, mi Señor, por esta necesidad. ¿Habrá alguien que necesite oración, que quiera hacérmelo saber, me lo hace saber, y podemos orar aquí toda la iglesia orando juntos, Señor? ¿Habrá alguien que necesite esa oración? Mientras socorro, hermanita Aita. ¿Algún hermano más que quiera esta oración, hermanita Edna? ¿Alguien más que necesite esta oración? Recuerda, hermano, la oración es para que este asunto sea un comienzo, amén. Un comienzo de nuestra siguiente vida con Cristo Jesús, amén. Usted está aquí para que Dios le transforme. Usted está abriendo la puerta para que Dios haga y entre ahí, mire, y haga lo que tenga que hacer, amén. En nuestras vidas, bendito sea el Señor. ¿Alguien más que necesite esta oración? ¿Y quién más necesita esta oración? Únase a esta oración. ¿Alguien más que necesite esta oración? Amén. Gloria sea al Señor. Medita Judy, gracias al Señor. Medita Cataguer, medita Sara. Gloria a Dios. Acompáñame a orar, mi hermano querido. Señor, Padre Santo, estoy aquí contigo, Padre, delante de ti, Señor, con mis hermanos, todos los que han expresado, Señor, el que se han incluido, Padre Santo, en esta oración de fe, Padre, también aquí con mi hermanita Edna, Señor. Yo te quiero pedir, Padre Santo, esta palabra, Señor, que tú has predicado, gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Y que, Padre Santo, ahora, Señor, nos pongamos delante de ti, Señor, y que tú hagas en nosotros la transformación que hay que hacer, Padre. Muy posiblemente nosotros estamos aquí, estamos delante de ti y entendemos que hay una necesidad de ti, Señor, en nuestra vida. Y a lo mejor no sabemos exactamente ni lo que es, pero sí sabemos que necesitamos que tú transformes nuestra vida, la nuestra familia y todo, Señor. Por eso yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, que intercede por nosotros, interprete, Señor, nuestra oración y tú la entiendas correctamente, Señor. Y que hagas para cada uno de nosotros lo que es necesario hacer. Oh, Señor, yo te pido por nuestras familias, Padre. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos restaures a todos, Señor. Para que tú, Padre, con tu Santo Espíritu estés obrando ahora en este momento, en la vida de nosotros, Padre. Nos, ahí, mire, nos enderece, Señor. Y que no permita, Señor, que demos por correcto aquellas cosas que no son correctas, Padre. Oh, Santo Señor, llénalo de tu Espíritu Santo en esta hora. Y llévanos siempre por el camino derecho, Padre Santo, porque tú dijiste en tu palabra, oh, Señor, el camino tuyo, muéstranos ese camino a través de tu palabra y tu Santo Espíritu en nuestra vida. Y que hoy, Señor, sea ahí el punto culminante, Padre Santo, el punto, oh, Señor, de transformación. El comienzo, Señor, de una vida bendecida en Cristo para nosotros. Úngenos con tu presencia, Señor, y que podamos ir empezando ahora, tú teniendo control de nuestra vida, mi Señor, usándonos como verdaderos instrumentos para nuestra bendición y para la transformación y bendición de nuestra familia y de todos los que nos rodean, mi Señor. Te doy gracias, Padre Santo. Te pido que ahora, por mi hermana Edna, Señor, que tú obres con poder en su vida también. También, Padre Santo, en su familia. En Wilson, mi Señor, en Wilen, en Will. Oh, Señor, bendice a Wilmer allá en Chicago, a Wilen acá también, Señor, a William, a Wilner también, mi Señor. Satúrala, Señor, a ella de tu Santo Espíritu, Padre. Permítela a ella esperar en ti, la poderosa, Señor, salvación de Dios para su familia completa. Permítela a ella ser valiente, ser mansa, ser tranquila y sumisa, mi Señor, esperando, Padre Santo, en tu verdadera bendición. Que tú salves a todos en su familia, mi Señor. y que tu familia completa estén aquí, dándote honra y gloria y siendo instrumentos tuyos, mi Señor. Tú tienes un propósito con ellos, por eso es que tú les has traído a escuchar tu palabra, Señor. Y por eso es que ya tú has salvado a miembros de su familia, pero necesitamos, Señor, y estamos pidiéndote por la salvación de todos ahí, para que todos, Padre Santo, con un corazón limpio, estén aquí, en tu presencia, poniéndose a tu disposición, y que veamos la gloria tuya, Señor, en esa familia. Y asimismo en nuestra familia, Señor, por todos aquellos que han expresado esta oración y han pedido que se ore directamente, Señor, te intercedemos ahora para que tú hagas la transformación en esa vida, mi Señor. Que el cambio comience por cada uno de los que han expresado esa oración y que han levantado la mano hoy. Y que tú trastoques, Señor, su vida primero y después la de su familia completa, mi Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, que podamos tener, Señor, en tu iglesia, todos, Señor, los que estemos acá, llenos de tu Espíritu y tu mano obrando poderosamente y sin trabas y sin nada que impida, Señor, el toque de tu mano en nuestra vida. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Confiando en el Señor ahora. Amén. Acuérdese, hermanito, mire, cuando usted hace esta oración, amén, el Señor, usted le está dando chance al Señor que trabaje en su vida completamente, amén. Y déjeme decirle esto, esto no es por hacer una oración, ¿oyó? Escúcheme bien. Porque si no, estamos hablando que con una experiencia, pues entonces vamos a transformar las cosas. Usted ha sido convencido, pero usted necesita persistir, amén. El pueblo de Dios se quería comprometer con el Señor. Pero ellos tienen que persistir. Ahora, que Dios estuviera con ellos para que ellos persistieran, amén. Pero ellos tienen que persistir. Ellos dicen, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Por donde tú me lleves, yo iré. Así que hay que ser valiente y hay que dejarse moldear por el Señor. Gloria sea el Señor.